La vida, un camino de misión. Capítulo cuarto. El inicio de la fe. La llamada y la relación de amistad. Concluidas ya las etapas preliminares, previas al disfrute de la fe, nos toca en este cuarto capítulo dar una respuesta decidida y ponernos en marcha en la aventura de la fe, lo que vamos a efectuar en dos etapas. Etapa prólogo o inicial, la llamada. El propósito para esta etapa es revisar cómo anda nuestra relación con Dios, y para ello podemos intentar dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué pinta Dios en el mundo? ¿Y en mi vida? ¿Me siento querido por Dios? La llamada de Dios a emprender el camino que conduce hasta Él es el inicio de toda peregrinación. Según sea la respuesta, afirmativa o negativa, comenzaremos a vivir en verdad y en plenitud o no. ¿Cuántos problemas, excusas y dificultades hay para decir sí? ¿Y qué fácil resulta decir no? Y en definitiva, solo hay que dejar de ser vagabundo, senderista o turista de la vida para convertirse en peregrino. Esto es lo que le pidió Dios a Abraham, y su respuesta fue el inicio de la andadura del pueblo de Dios, de la historia de Israel, de la epopeya de Dios y nosotros. El Señor dijo a Abraham: «Sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra». Partió Abraham, como le había dicho el Señor, y Lot marchó con él. Salir de la casa de uno, de su lugar de origen y de su gente, conlleva salir de la costumbre, de la tradición, de los prejuicios, de los planteamientos previos, para encaminarse a donde Dios quiera llevarnos. Significa abrir nuestra mente a lo nuevo e inesperado, sin aferrarnos a la tierra de nuestros padres, a nuestras seguridades y propósitos de vida. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios y arriesgarnos? La llamada es individual y personal. No hay camino marcado ni reglas controladoras que nos permitan dominarlo o domesticarlo, como pueda ser el caso del mercantilismo, de yo te doy si tú a cambio me das. Solo cabe la espera confiada, abandonada en Dios, pero en movimiento hacia Él, haciendo camino al andar. La respuesta afirmativa de Abraham a Dios, el reconocerle en la llamada como María Magdalena reconoce a Jesús en el hortelano, le supone a Abraham oír su nombre pronunciado por aquel a quien busca. Nombre que ya no es Abraham, sino Abraham. Ni el de su mujer, Sarai, sino Sara. Y es que han cambiado en lo más profundo de su ser al alcanzar una nueva visión del mundo. Y lo mismo le ocurre a María, al oír un nombre que le turba, llena de gracia. Ella también es invitada a salir de sus planteamientos y adentrarse por un camino desconocido. Su sí será el origen de un nuevo comienzo dentro de la peregrinación de la fe. Será el principio de la historia de la Iglesia, de la ciudad de Dios, del Dios con nosotros. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven prometida a un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo: «Dios te salve, llena de gracia. El Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se turbó y se preguntaba qué significaba tal saludo. El hombre le dijo: «No temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la estirpe de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que todos tenían por estéril, porque para Dios nada es imposible». María dijo: «Aquí está la esclava del Señor, que me suceda según dices». Y el ángel la dejó. La incomprensión está servida. ¿Quién se va a creer esto? Pero la ayuda y el cuidado de Dios también. Ahora Dios nos invita a cada uno de nosotros a responderle sí e iniciar nuestra peregrinación personal, nuestra propia historia del templo de Dios, del Dios en nosotros. ¿Qué le respondemos? Dios también nos llama a cada uno, desde el centro de nuestro ser, a salir de nuestras ideas preconcebidas, de nuestros planteamientos dañinos y nuestra vida sin sentido, para encaminarnos a un destino maravilloso, trascendente, inaudito, pleno, pero para el que necesariamente nos tendremos que fiar de él. ¿Qué le respondemos? Fijémonos, antes de dar por concluida esta etapa prólogo, en que hemos iniciado 3 ciclos históricos de peregrinación en la fe, de forma simultánea y superpuesta. El más antiguo, correspondiente al Antiguo Testamento, que se inicia con la llamada o vocación de Abraham y que dará origen a la historia del pueblo de Dios. El ciclo siguiente, pero sobrepuesto al anterior al modo de una espiral, constituido por el Nuevo Testamento, que comienza con la llamada y aceptación de María, de la Virgen María, y que a su vez marca el punto de partida de la historia de la Iglesia. Y el tercer ciclo, superpuesto sobre los otros dos, que es el propio de cada creyente, puesto para nuestro aprendizaje y a la vez para que lo podamos constatar en la experiencia personal de cada uno, en nuestra particular historia como templos vivos de Dios. Esta triple comparación será nuestro modo habitual de afrontar cada etapa de nuestro recorrido peregrinante por la fe. Primera etapa, la relación de amistad. Esta etapa tiene como propósito tratarse con Dios y con los que nos acompañan en el camino. Conocerse, saber del otro, relacionarse con él, establecer lazos, puentes. Preguntando, por ejemplo, ¿y tú por qué peregrinas? ¿Cuál es tu objetivo o destino en la vida? Para poder decir que entre dos personas hay amistad, debe haber amor mutuo. Es decir, ha de ser una amistad correspondida, y no solo en una dirección, ya que en ese segundo caso habrá amor de una de ellas hacia la otra, pero no amistad entre las dos. La alianza, la amistad con Dios, requiere eso mismo, que haya correspondencia. Que no sea solo Dios el que ama, sino que Él también sea amado. Romper la amistad, romper la alianza, solo es posible cuando al menos por una de las partes no hay amor verdadero, amor desinteresado, amor sin condiciones, sino mucho de interés y utilización. Yo te doy si o mientras tú me des. Dios ya sabe nuestras verdaderas intenciones cuando nos acercamos a Él, pero nosotros puede que no seamos plenamente conscientes de ellas y nos autoengañemos. Por eso, la única forma que tenemos de conocer su autenticidad y hasta dónde estamos dispuestos a llegar es cuando éstas son sometidas a prueba. Dios no necesita pruebas, pero sí nosotros. Por eso Él nos ayuda poniéndolas en nuestro camino. Una vez que hemos recibido la llamada y con ella nuestro nombre, nuestra función en la vida, y en consecuencia la promesa de un destino en la misma, aparece la prueba que pone en entredicho la promesa. ¿Mantendremos la amistad, la alianza, a pesar del aparente incumplimiento de la otra parte? Veamos lo que hizo Abraham. Después de esto, Dios quiso poner a prueba a Abraham y lo llamó. «Abraham». Él respondió: «Aquí estoy». Y Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, ve a la región de Moria y ofrécemelo allí en holocausto, en un monte que yo te indicaré». Se levantó Abraham de madrugada, aparejó su asno, tomó consigo dos siervos y a su hijo Isaac, partió la leña para el holocausto y se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día alzó Abraham los ojos y alcanzó a ver de lejos el lugar. Entonces dijo a sus siervos: «Quedaos aquí con el asno, mientras el muchacho y yo subimos allá arriba, para adorar al Señor. Después regresaremos junto a vosotros». Abraham tomó la leña del holocausto y se la cargó a su hijo Isaac. Él llevaba el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Isaac dijo a Abraham su padre: «Padre». Él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». Dijo Isaac: «Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y continuaron caminando juntos. Llegados al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó el altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac, poniéndolo sobre el altar, encima de la leña. Después Abraham agarró el cuchillo para degollar a su hijo, pero un ángel del Señor le gritó desde el cielo: «¡Abraham, Abraham!». Él respondió: «Aquí estoy». El ángel le dijo: «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ya veo que obedeces a Dios y que no me niegas a tu hijo único». Abraham levantó entonces la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham puso a aquel lugar el nombre de «El Señor provee», y por eso todavía hoy se llama «El monte del Señor provee». El ángel del Señor volvió a llamar desde el cielo a Abraham y le dijo: «Juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de las playas. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Todas las naciones de la tierra alcanzarán la bendición a través de tu descendencia, porque me has obedecido». Abraham pensó que ya no podía tener hijos con Sara, su mujer. Una solución lógica para que se pudiera cumplir la promesa del Señor de hacerle padre de un gran pueblo sería tenerlo con la esclava de su mujer, como si fuera ésta. Y así nació Ismael, el primer hijo de Abraham y su heredero según lo humano. Pero Dios le concedió un hijo de Sara, tal como le había prometido, para que fuera el heredero de la promesa, Isaac. Lo sorprendente es que el mismo Dios que le ha concedido el regalo de la promesa le venga a pedir ahora que se lo devuelva. Y donde dijo «digo», ahora dice «Diego», retractándose de lo prometido. Sin embargo, Abraham valora más la alianza, la amistad con Dios, que el beneficio que obtendría con la promesa. La amistad por encima del interés. Y se lo devuelve con la intención, que no llega hecho porque Dios le detiene. Incluso le da 3 días de marcha para que pueda pensarse bien su decisión y que no sea fruto de un primer impulso. En conclusión, la promesa es un regalo de Dios, no una compraventa, por lo que no nos la podemos apropiar. No podemos ser amigos de Dios por interés. Por eso nuestras verdaderas intenciones afloran cuando nos vemos en la tesitura de perder la propia promesa. La lógica de Dios va más allá y es más profunda que la nuestra. Por eso hay que confiar en Dios a pesar de lo que nuestros sentidos puedan decirnos en contra, y esperar contra toda esperanza, lo que forzosamente queda expresado en obras. ¿Acaso no alcanzó Abraham, nuestro antepasado, el favor de Dios por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras se hizo perfecta su fe? Así se cumplió la escritura que dice: «Creyó Abraham a Dios, y ello le fue tenido en cuenta para alcanzar la salvación, y fue llamado amigo de Dios». Ved cómo por las obras alcanza el hombre la salvación, y no sólo por la fe. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Estas son palabras de la carta de Santiago. También María es colocada en situación equivalente. Le es prometido un hijo de la fe, un regalo de Dios, contra toda lógica humana, y ella lo acepta sin intentar facilitar las cosas por su cuenta. Pero debe contemplar cómo la promesa, su reino no tendrá fin, sufre el mayor de los descalabros tras el fracaso oficial, humano, de la misión de su hijo, del Hijo del Altísimo, que es cargado con el madero, como Isaac la leña, y llevado al sacrificio de la cruz en el Gólgota, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, le dijo Abraham a Isaac. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Y el Hijo desde la cruz, desde el altar del sacrificio, le confirma la promesa, nombrándola Madre Universal. Es Madre Universal, pero quien realmente la tiene en su casa como suya, solo es el discípulo, el creyente, porque es quien la ha acogido. Y la promesa se cumple más allá de toda lógica, más allá de la muerte, plus ultra, venciendo al non plus ultra de la increencia, que parecía ser el triunfador. En el peregrinar histórico, a partir de Abraham, se establece una señal o signo propio de la alianza con Dios. En la etapa de los acontecimientos físicos que marcan el camino, visión desde la cabeza, el signo es la circuncisión, marca física. En la etapa de los acontecimientos vitales que nos enseñan la verdad, visión desde el corazón, el signo es el bautismo, signo y enseñanza vital. En la historia individual de cada creyente, de sus acontecimientos racionales o espirituales que nos muestran la vida, visión desde las entrañas, el signo demostrativo es su cambio de vida, su metanoia, cambio de mentalidad que no es un cambio teórico, sino vivencial. En consecuencia, en nuestro peregrinar diario debemos desprendernos incluso de lo que esperamos obtener como resultado de la tal peregrinación, y si Dios quiere que quedemos tal cual partimos. Ya vamos viendo que en nuestros tres ciclos históricos superpuestos, cada uno viene determinado por una característica o perspectiva de la realidad que lo define. Así, en el ciclo de la historia como pueblo de Dios, la visión o interpretación de los acontecimientos se realiza desde lo físico de la realidad, es decir, es una visión más fría y distante, más intelectual, más desde el cuerpo. Mientras que la perspectiva histórica como iglesia, la realidad es mirada o interpretada desde la verdad de la misma, y por ello de una forma más honda, más desde el corazón, desde el pensamiento y el sentimiento. Así, vista ahora la realidad desde el ciclo del creyente, del templo vivo de Dios, la perspectiva se profundiza aún más para hacerse vida, esencia, ser, decisión, en definitiva, espíritu. Con lo que estos tres ciclos nos marcan o reproducen la estructura del ser humano que ya vimos en el cursillo Conocerse para conocer: cuerpo, psique o ánimo y espíritu. O nos recuerdan o indican la afirmación de Jesucristo en el Evangelio según San Juan: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», ya que al fin y al cabo todo se encuentra resumido y contenido en Cristo. En el capítulo siguiente, el quinto, progresaremos en nuestra aventura peregrinante para adentrarnos en la búsqueda de la propia identidad. Muchas gracias.